Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast, Una mujer es una casa. Bienvenidas también, o bienvenides, no sé, yo confieso que el lenguaje inclusivo todavía no lo incluyo. Pero bueno, no importa, eso forma parte tal vez de otro episodio del podcast. La verdad es que estoy muy contenta de volver por aquí. Muchas gracias a los que escuchan, muchas gracias a quienes me han dicho cuándo grabas de nuevo, muchas gracias a todos y muchas gracias también a quienes se unen a este podcast por primera vez y en este episodio de regreso que me tiene muy contenta. Así que bueno, sin más ni más, los invito a formar parte de esta comunidad, Una Mujer es una Casa, que pronto vendrá con algunas propuestas interesantes por allí. Y bueno, recuerden compartir el podcast, enviárselo a quien ustedes consideren. Nunca sabemos cuándo unas palabras pueden hacer compañía. Y bueno, este episodio del podcast, que es el episodio número 40, me hizo pensar además cuando cumplí 40 años, que ya van a ser 4 años, fue en el 2017. Y en cómo disfruté mucho mi cumpleaños de 40 años, mi celebración, rodeada de mis mejores amigos. Fue una cosa increíble porque estaba aún en Caracas y coincidió que muchas personas queridas estaban en aquel diciembre en Caracas. Entonces fue la verdad un momento muy especial. Pero la verdad es que también en ese, más o menos alrededor de ese momento es cuando yo decido que voy a emigrar de nuevo, pero digamos como que ya lo decido, como que es un hecho, ¿no? Porque antes de eso estaba como la idea de que, bueno, no quiero seguir aquí, no es la vida que quiero, no es la vida que resuena conmigo, no es la vida que yo tengo pensada para mi hijo, que en aquel momento era todavía menor de edad. Entonces, bueno, llegó el momento como de tomar algunas decisiones, que es justamente de lo que se trata este episodio, que lo titulé Decido, luego existo. Y es que una frase que escuché hace unos meses y que la tenía anotadita y que me encantó y que me ha hecho reflexionar mucho desde entonces es que la calidad del resultado no habla de la calidad de la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos, estamos acostumbrados, tenemos la idea, somos criados. Culturalmente, nuestras decisiones se evalúan de acuerdo al resultado. Es decir, yo decido X y si ese X salió bien o me dio aquello que yo tenía pautado que diese, es decir, si esa decisión cumplió el objetivo que yo tenía pensado en el momento que tomé la decisión, entonces es una buena decisión. Y si no, lo veo como una mala decisión. Bueno, no. O sea, la verdad, creo que es importantísimo y para mí ha sido un aprendizaje importantísimo, sobre todo en estos últimos meses de mucho recogimiento, de mucha autoobservación, de mucha sanación, pero bueno, son aspectos que iré desenvolviendo en distintos episodios. Pero creo que sobre todo porque aunque parezca que no, y las personas que me conocen de repente como que pueden sorprenderse, porque bueno, yo doy la impresión de ser una persona súper decidida y probablemente sí lo soy. Probablemente soy una persona que toma una decisión y mi terquedad me hace asumir esa decisión y llevarla. Y sufro mucho cuando me doy cuenta que la decisión no era lo que yo tenía pensado. Quizás me saboteo a mí misma diciéndome que soy indecisa. Pero me doy cuenta que esa mirada acerca de mí misma, pensándome como una persona indecisa, insegura, que titubea en la vida, es decir, todo un montón de cosas que cuando dejo de flagelarme, ¿no? Y cuando dejo de, ¿sabes?, de maltratarme, digo, no, Natalia, tú eres una mujer, tú eres un ser humano que ha tomado decisiones, que ha tomado decisiones muy duras, desde muy joven además, pero además tomas decisiones desde tu verdad. Porque esa ha sido como que una de las características que yo reconozco hoy en día que más me han acompañado, y es que para mí es muy difícil tomar una decisión tomando en cuenta solo los otros, ¿no? Y lo que se supone que esperan de mí, y lo que, digamos que cuando he tomado decisiones basadas en ese, en esos elementos, ¿no? Que son impuestos de un otro o que son creencias de otro, normalmente, más allá de que salga bien o mal, no me siento bien conmigo, ¿no? Siento que me estoy como que traicionando, y que realmente al final del día a la persona que le tengo que dar cuentas es a mí misma. Entonces, para bien o para mal, lo que además son conceptos relativos, ¿no? Que ya vamos a volver para allá, a lo de una buena o una mala decisión. Bueno, realmente no... Es como que injusto además, ¿no? Ponérselo al otro, porque cuando yo le pongo el peso de mi decisión a otro, ah, es que tú me dijiste que hiciese tal cosa, ah, es que yo lo hice porque mis padres esperaban tal cosa, ah, es que yo lo hice porque mi pareja no sé qué, o porque mi hijo, o porque mi jefe. Bueno, también estamos entrando en una dinámica un poquito cómoda, ¿no? Porque si la cosa no sale bien o si tal y qué sé yo, pues los responsables no somos nosotros. Es que yo lo hice porque tú me dijiste. Es que, conchale, yo lo hice porque eso es lo que se espera de mí en mi lugar de trabajo. Eso, bueno, ya va. ¿Y tu criterio? O sea, ¿dónde está ese momento en el que tú te sientas y dices, bueno, no, pero esto es lo que yo quiero? Y ojo, eso puede ser, o sea, esto no estoy hablando de decisiones trascendentales como, qué sé yo, mudarse de país o casarse o cualquier cosa, digamos, mucho más trascendental. Esto puede ser hasta inclusive la decisión de, bueno, yo me voy a levantar y no voy a ver las notificaciones en el celular apenas abro los ojos. Por ejemplo, esa es una decisión que puede ir a contramano del comportamiento de millones de seres humanos que apenas abren los ojos, agarran el celular y empiezan a ver las notificaciones y todo esto, y ni siquiera se han tomado ni un cafecito. Por lo menos yo empecé a adoptar la práctica de que realmente solo activo el celular, lo tengo en modo avión, activo el celular solamente cuando ya me estoy tomando el café. Y cuando ya me estoy tomando el café es que ya fui al baño, me cepillé los dientes, hice el jugo verde con celery, es decir, ya pasó fácilmente media hora o hasta más a veces, y es cuando yo como que, bueno, me conecto con lo que quiera que está pasando, tanto por una cuestión de trabajo, porque mi celular es una herramienta de trabajo, pero también por cuestiones personales. Porque, bueno, porque sí, porque merezco descanso, porque mi cerebro para mí es como una especie de trato amable con mi cerebro. Entonces, esa decisión quizás va a contramano de lo que hacen millones de personas. Pero bueno, a mí me funciona, ¿no? Y así con un montón de cosas, las costumbres, ¿no? En fin. Pero volvamos de nuevo a qué es una mala y qué es una buena decisión. Obviamente, nosotros tomamos decisiones basadas en los elementos que tenemos en determinado momento. Es decir, yo decido mudarme de país y aceptar un empleo, mi primera migración, ¿verdad? Que fue para Brasil en el 2014. Bueno, yo tenía una cantidad de elementos en mi mano que me decían que, bueno, ya yo no quería vivir en Venezuela en el 2014, no me sentía segura, bueno, en fin, todo un montón de cosas personales. Porque en aquel momento era un muy buen amigo, inclusive de infancia, estaba viviendo allá, tenía una empresa, me dice, no, vente, vamos a tramitarte la visa de trabajo, todo esto. Y bueno, nos vamos, mi hijo y yo, con las visas de trabajo yo y, bueno, y por extensión para mi hijo. Comienzo a trabajar en esta empresa. Era la primera vez, además, que yo trabajaba como en un medio un poco más corporativo, aunque era una empresa pequeña. Yo me encargaba de creación de contenido, lo que se llama como localización de contenido. Es decir, aprendí muchísimo, pero la verdad es que después que superé como que el susto, además de vivir en Brasil y yo no hablaba ni una palabrita de portugués, la verdad es que, bueno, fue muy chévere y yo me sentía que aportaba a la empresa, porque además era una empresa de juguetes y allí nadie tenía niños cerca y nadie tenía conocimientos en pedagogía, nadie. Entonces, bueno, de alguna manera yo sentía que yo podía dar unos insights importantes. Entonces, bueno, digamos como que todo bien. Palabras más, palabras menos, pasaron casi 2 años. Mi hijo y yo estábamos súper felices, teníamos amigos, teníamos una comunidad, vivíamos en una parte de la ciudad realmente encantadora, Belo Horizonte, además, en mi corazón por siempre. Es decir, teníamos una buena vida, con sus bemoles, como, bueno, como la vida, pero todo bien. Por circunstancias que no vienen al caso, la empresa deja de pagar salarios y pasaron como que 4 o 5 meses y viviendo de los ahorros. Viviendo, estoy hablando, pagar colegio, pagar alquiler, la vida, pues, ¿no? Y los ahorros ahí yéndose para nada. Y un buen día, los dueños de la empresa, que era este supuesto amigo mío y su pareja, desaparecen, estaban en Estados Unidos, nunca volvieron y dejaron a todo el mundo entendiendo. Por supuesto, yo era la única extranjera, se me vencía la visa de trabajo. Y bueno, fue, digamos, fue un shock muy fuerte, fue muy duro tener que dejar una vida, porque no daba tiempo de hacer un trámite para quedarnos allí, es decir, no daba. Aparte, bueno, para mí no fue solo quedarme sin trabajo y tener que vivir de los ahorros, que gracias a Dios que los tenía, pero también fue una pérdida, fue un luto muy importante porque, bueno, era una persona en la que yo confiaba, ¿no? Y ese tipo de situación, no solo conmigo, sino con los más de 15 empleados que estábamos allí, personas que tuvieron que regresarse a casa de sus papás porque, bueno, no tenían cómo pagar, personas, bueno, en fin, todo lo que puede pasar cuando pasas 5 o 6 meses sin recibir tu salario y dependes de eso. Bueno, total es que nos vamos para Buenos Aires. En Buenos Aires, a pesar que es una ciudad que yo amo y viven personas muy amadas para mí, no funcionó, yo no encontré trabajo, en fin, no era, y nos regresamos para Venezuela. Nosotros llegamos a Venezuela en diciembre del 2016. Para los que no son venezolanos, en el año 2017 Venezuela pasó por un periodo muy fuerte de protestas, de violencia, pero también de escasez de alimentos, de medicamentos, es decir, fue muy muy duro. Yo no voy a comparar con lo que está pasando ahora en mi país, pero en ese momento fue muy duro. Bueno, vamos a parar la parte del relato aquí, porque ¿qué es lo que yo quiero como rescatar de esto? Mi decisión de irme para Brasil en su momento fue una mala decisión, aunque aparentemente salió mal, porque visto desde afuera, bueno, me quedo sin trabajo, me voy comiendo los ahorros, que además Brasil es muy caro, o sea, Brasil es un país caro para vivir. Se pudiese decir que fue una mala decisión, porque, bueno, no salió bien, pero de verdad no salió bien. No salió bien aprender un idioma, no salió bien tener amistades que hasta el sol de hoy los amo con locura, no salió bien la experiencia de una primera migración en un país tan rico culturalmente como Brasil. Entonces, bueno, ahí yo puedo relativizar. Claro, tú pudieses decir, bueno, pero ¿y la cantidad de dinero que de alguna manera perdí, ¿no? Porque los ahorros, aunque los ahorros son para eso, para las emergencias, si yo no hubiese tenido que gastarme los ahorros en ese momento, mi vida en este momento quizás fuese otro desde el punto de vista financiero. Pero, o sea, los hubieses no alimentan a nadie, ¿ok? Los hubieses es la manera más cruel de maltratar nuestro centro, ¿sabes? Creo que cada vez que nos ponemos con un hubiese, le damos un puñetazo a nuestro centro, a nuestra columna interna, ¿no? Porque los hubiese, ¿de qué va eso? Luego entonces vendría la parte de, bueno, pero ¿por qué no te aguantaste en Buenos Aires? Es decir, te vas para Venezuela, pasaste la roncha que pasaste, o y si en vez de irte de Belo Horizonte te hubieses ido de nuevo directamente para Caracas, No, yo me fui para Buenos Aires, que también fue una mudanza y todo eso de mis ahorros. O sea, eso iba bajando y bajando. Y bueno, fue una mala decisión, para mí fue genial, porque por un lado pasé tiempo en una ciudad que me gusta mucho, además disfruté muchísimo de literatura, de arte, estuve cerca, de nuevo, de personas que amo, pero además para mí esos meses en Buenos Aires me dejaron muy claro que yo necesitaba volver a Caracas. Es decir, ese aprendizaje que yo tuve allí me hizo sentir, yo necesito volver a estar con mi gente, yo necesito irme para allá. Y yo recuerdo cuando yo tomo la decisión, bueno, algunas personas se quedaron bastante angustiadas y me decían que no era una buena decisión, pero yo adentro sentía que sí era y lo fue. Y lo fue. A pesar de todos los pesares, sé que también hablo, en este caso por mi hijo, pero bueno, hablo por mí, que es lo que compete, por respeto a mi hijo, además, ¿no? Yo me sentí amada, yo me sentí apoyada, yo me sentí reconocida, abrazada. Fue tan maravilloso lo que yo recibí al volver a mi país, al volver a mi ciudad, que además tuve la suerte de que después, digamos, de una llegada y una mudanza bastante complicada emocionalmente por cuestiones familiares, a mitad más o menos del 2017, cuando nos mudamos para allá, lo que era nuestro apartamento, vivíamos en la misma urbanización en la que yo crecí toda mi vida. Entonces fue muy bonito como volver a sentir esa sensación de cuna, y emocionalmente fue un combustible de oro. O sea, fue como si me inyectasen, no sé, una especie de salvia dorada llena de piedras preciosas, y es así como yo recuerdo ese periodo de vida, a pesar de todas las otras cosas horribles, porque bueno, no voy a caer aquí en detalles, pero digamos, es vivir en un estado de guerra, ¿no? Entonces, ¿fue una mala decisión? No. Y así sucesivamente. O sea, yo no puedo juzgar, por ejemplo, mi decisión de venirme a vivir a Oporto como una mala decisión, porque, digamos, la adaptación ha sido dura a nivel laboral, a nivel social, porque, bueno, mudarse en una pandemia no es precisamente algo fácil, ¿no? Hay unos desafíos ahí de socialización y bueno, y está toda la contracción de la economía, pero bueno, por ejemplo, encontré hoy en día trabajo con una agencia de publicidad y es un trabajo en el que me siento súper feliz, me siento súper, súper contenta. Además, ya comencé con otros proyectos en paralelo y sigo haciendo mis propios proyectos personales, ahora con una fuerza renovada y con una mirada, además, que yo siento mucho más amable. Sí, también ha implicado un cambio de dinámica entre mi hijo y yo, que de nuevo, por respeto a mi hijo, no voy a entrar en detalles, pero todo lo que ha pasado entre nosotros ha significado para mí una reevaluación de la mujer que soy, de la madre que soy, bueno, yo me definí durante tantos años desde mi maternidad, no es que dejo de ser madre, pero cómo manejo eso ahora, ¿no? Porque además, toda esta historia que les conté está llena de elementos aleatorios y externos que se escapan de mi control. O sea, yo no tenía cómo saber que aquel amigo que me ofreció aquel trabajo en Brasil nos iba a estafar, a embaucar, no solo a mí, su amiga de infancia, sino a todos los que trabajábamos allí. Por ejemplo, no había manera de saber. No había manera de saber que, no sé, que en el 2017 iba a explotar aquella situación político-social en mi país. Eso es un elemento externo que yo no tengo cómo medir, ¿no? Pero entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo haces para tomar una decisión? ¿En qué te basas? Por un lado está el instinto y por otro lado está la intuición. El instinto es igualito que los animales, o sea, es lo que viene de tus aprendizajes. Es decir, el instinto es lo que te permite a ti, saber que es una calle que está solitaria y ves una gente y el instinto tú dices, aquí no voy a estar muy seguro y de repente entonces tomas otro atajo. O el instinto ya de, por ejemplo, yo aprendí a ver un poco o a ser un poco más precavida con respecto a lo laboral, ¿ok? Porque bueno, esta persona me embaucó, entonces allí aprendí algunas cosas. Entonces allí es en donde viene también esa parte del instinto, que es igual a lo que tienen los animales, ¿no? Que se guían por instinto. Lo que pasa es que yo siento que el instinto tiene una limitación, y es que el instinto siempre se va a basar en unas circunstancias determinadas en las que nosotros reaccionamos respondiendo a esas circunstancias. Y las circunstancias cambian. Es decir, yo he tomado decisiones por instinto, ¿ok? Definiendo instinto, aquella reacción que yo puedo tener porque estoy expuesta a una circunstancia paralela o bastante parecida a otra que ya viví, e instintivamente yo sé que la mejor manera de responder a esa circunstancia es tal cosa, ¿no? Es decidir X. Pero si yo me quedo allí, ¿en qué momento yo me permito evolucionar? ¿En qué momento yo me permito reconocer que tengo derecho a ser otra persona? ¿En qué momento yo me permito entender, por ejemplo, que yo en este momento de mi vida, desde hace ya algún tiempo, puedo dejar de vivir en modo sobreviviente? Sobreviviente emocional, sobreviviente de una circunstancia, de un país político-social, que bueno, eso también es otro episodio. Pero digamos que si yo me baso únicamente en el instinto para tomar las decisiones, no me estoy permitiendo la posibilidad de evolucionar como ser humano, de darme cuenta que la Natalia que hoy tiene 43 años y un poquito, ¿verdad? Falta poquito para los 44, tiene hoy en día otras herramientas emocionales y cognitivas que, aunque el instinto puede decirme una cosa, yo puedo decir, epa, pero yo puedo decidir diferente, yo lo puedo hacer diferente. Y aquí es en donde la intuición ayuda mucho, porque la intuición, como ya lo he comentado en otros episodios, ella no grita, ella susurra. Lo que pasa es que para conectar con nuestra intuición hay que bajarle dos a las revoluciones, es decir, hay que calmarse un poquito, ¿ok? Hay que permitirnos conectar con el cuerpo, tener la práctica, además, mediante lo que nosotros queramos, puede ser yoga, tai chi o lo que sea, correr, no sé, lo que sea, pero tiene que, o danza también, una conexión con el cuerpo, ¿ok? Porque esa conexión con el cuerpo es lo que nos va a dar la mirada o la sensación de que esto tiene sentido, esta decisión tiene sentido en este momento, y entender que la decisión que tiene sentido hoy, cuando quizás yo en 10 años o en 5 años o en 2 años la vea, no ser cruel conmigo misma y decirme, pero ¿cómo es posible que yo en octubre de 2021 decidí tal cosa? Bueno, en octubre de 2021, dentro de las circunstancias internas y externas, decidiste X y fue la mejor decisión que pudiste tomar. Eso no hace que sea una mala decisión. Eso no hace que sea una mala decisión. Entonces, creo que justamente el cuerpo sabe tomar decisiones. Yo creo que en algún momento ya lo he comentado, en algún episodio, no sé, no recuerdo, pero en mi casa me enseñaron que cuando tenemos que tomar decisiones de vida, decisiones trascendentales, una herramienta que sirve muchísimo es, digamos, trascender de las cuestiones prácticas. O sea, el cómo lo vas a hacer no lo tienes que resolver, ¿ok? Pero digamos, tú piensas en esa decisión, cierras los ojos, respiras profundo, te conectas contigo mismo y tú piensas en esa decisión de mudarte para tal o casarte con no sé qué o emprender o cualquier otra cosa. Y si eso se siente bien adentro, si tu corazón sonríe, si los latidos de tu corazón son aquellos que te dan paz, si esa decisión te da paz, es una decisión correcta para ti en ese momento. Entonces, entender que de eso se trata y asumir las consecuencias. Yo hace casi un año decidí que, bueno, iba a emprender, iba a tener este negocio de comida vegana y tal, y bueno, con dinero que no era mío, me lo prestaron, invertí, compré las cosas básicas para poder arrancar. Durante varios meses lo hice. Luego entonces iba como haciendo malabares entre el trabajo que tengo con la agencia y el emprendimiento, hasta que, bueno, entre otras miles de cosas, me di cuenta que eso estaba, o sea, me estaba haciendo daño a mi salud. Estaba en un estado de ansiedad y de cansancio que no podía. Entonces dije, no, ya está, ¿no? Pero perdonarme, porque me sentía muy mal, me sentía fracasada, me sentía que había tomado una mala decisión, que había sido irresponsable, es decir, pero así el harakiri absoluto, hasta que un buen día dije, bueno, ya está, ya está. O sea, yo no voy a decir que más nunca voy a relacionarme con la comida como un negocio, como, no lo sé, tal vez más adelante. Pero en este momento de mi vida no es lo que quiero hacer. Y bueno, lo que voy a hacer es pagar el dinero que me prestaron. Es decir, ese dinero inicial lo voy a devolver como lo puedo pagar y ya, ya está. O sea, me libero porque poco favor me hago maltratándome, ay, porque yo tomé la mala decisión de emprender y entonces gasté un dinero porque pedí prestado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, no, ya está, ok. La consecuencia es, bueno, éticamente tengo que devolver ese dinero, lógico, ok, porque tengo que disolver esa sociedad, por así decirlo, devolver al socio capitalista su parte. Y bueno, asumir, puedo usar todas esas cosas para cocinar en la casa, porque no compré nada industrial, digamos, y sigo adelante. Pero ¿por qué me voy a maltratar? Entonces, para cerrar este episodio, realmente entender que mirar con ojos desde el futuro las decisiones que tomamos en el pasado y juzgarlas, etiquetarlas como buenas y malas es un tipo de maltrato innecesario. Tomamos las decisiones que podemos con los elementos que tenemos en ese momento, y yo creo que lo importante aquí es qué aprendemos de eso. ¿Qué aprendí yo de cuando viví en Brasil? ¿Qué aprendí yo de el desfalco? ¿Qué aprendí yo de la vida en Venezuela? ¿Qué aprendemos? Entonces, ¿dónde está la mala decisión realmente? ¿Dónde está? O inclusive una circunstancia un poco riesgosa. Bueno, aprendiste de tu valentía, aprendiste a poner límites, aprendiste a cómo salirte de ella. Entonces, es cambiar la mirada. Y eso me parece que nos lo merecemos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Salió un poquito largo el episodio, pero bueno, es así. Nos escuchamos en el próximo, que será el número 41. Y bueno, recuerden compartirlo y también por sus redes o enviarlo a quien ustedes creen que se pueda beneficiar de escuchar. Y bienvenidos de nuevo a Una Mujer es una Casa. Gracias.